No eres ni frío ni caliente. El tercer contexto en el que tiene lugar, martilleante, la invitación a la conversión, lo dan las siete cartas a las iglesias del Apocalipsis. Las siete cartas están dirigidas a personas y comunidades que, como nosotros, han vivido durante mucho tiempo la vida cristiana y, más aún, ejercen en ellas un papel de liderazgo. Están dirigidas al ángel de las diferentes iglesias, al ángel de la iglesia que está en Éfeso, escribe. Este título se explica únicamente en referencia directa o indirecta al pastor de la comunidad. No se puede pensar que el Espíritu Santo atribuya a los ángeles la responsabilidad de las culpas y de las desviaciones que se denuncian en las diferentes iglesias, y mucho menos que la invitación a la conversión esté dirigida a los ángeles y no a los hombres. De las siete cartas del Apocalipsis, la que sobre todo debería hacernos reflexionar es la carta a la iglesia de la Odisea. Conocemos su tono duro. Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Porque eres tibio, no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Sé celoso y conviértete. Apocalipsis 3, 15 y siguientes. Se trata de la conversión de la mediocridad y de la tibieza. En la historia de la santidad cristiana, el ejemplo más famoso de la primera conversión, del pecado a la gracia, es San Agustín. El ejemplo más instructivo de la segunda conversión, de la tibieza al fervor, es Santa Teresa de Jesús. Lo que dice de sí misma en la vida ciertamente es exagerado y dictado por la delicadeza de su conciencia. Pero, en cualquier caso, puede servirnos a todos para un examen útil de la conciencia. De pasatiempo en pasatiempo, de vanidad en vanidad, de ocasión en ocasión, a meterme tanto en muy grandes ocasiones y andar tan estragada mi alma en muchas vanidades. Dábanme gran contento todas las cosas de Dios. Teníanme atada las del mundo. Parece que quería concertar estos dos contrarios, tan enemigo uno de otro, como es vida espiritual y contentos y gustos y pasatiempos sensuales. El resultado de este estado era una profunda infelicidad. Con estas caídas y con levantarme y mal, pues tornaba a caer, y en vida tan baja de perfección que en ningún caso casi hacía de pecados veniales, y los mortales, aunque los temía, no como había de ser, pues no me apartaba de los peligros. Sé decir que es una de las vidas penosas que me parece se puede imaginar, porque ni yo gozaba de Dios ni traía contento en el mundo. Cuando estaba en los contentos del mundo, en acordarme lo que debía a Dios era con pena. Cuando estaba con Dios, las aficiones del mundo me desasosegaban. Muchos podrían descubrir en este análisis la verdadera razón de su insatisfacción y descontento. Hablemos, pues, de la conversión de la tibieza. San Pablo exhortaba a los cristianos de Roma con las palabras: «No seáis perezosos en hacer el bien, sed, en cambio, fervientes en el Espíritu». Romanos 12:11. Se podría objetar, pero, querido Pablo, ahí está precisamente el problema. ¿Cómo pasar de la tibieza al fervor si uno, por desgracia, se desliza hacia ella? Poco a poco podemos caer en la tibieza, como se cae en las arenas movedizas, pero no podemos salir de ellas solos, como tirándonos del pelo. Nuestra objeción nace del hecho de que se descuida y se malinterpreta la adición en el espíritu, en pneumati, que el apóstol hace seguir a la exhortación: sed fervientes. En Pablo, la palabra espíritu casi siempre indica o incluye una referencia al Espíritu Santo. Nunca se trata exclusivamente de nuestro espíritu o de nuestra voluntad, excepto en 1 Tesalonicenses 5:23, donde indica un componente del hombre junto al cuerpo y al alma. Somos herederos de una espiritualidad que concebía el camino de la perfección según las tres etapas clásicas: vía purgativa, vía iluminativa y vía unitiva. En otras palabras, hay que practicar durante mucho tiempo la renuncia y la mortificación antes de poder experimentar el fervor. Hay una gran sabiduría y una experiencia centenaria detrás de todo esto. Y hay del que crea que está superado. No, no está superado, pero no es la única manera que sigue la gracia de Dios. Un esquema tan rígido denota un desplazamiento lento y progresivo del acento de la gracia al esfuerzo humano. Según el Nuevo Testamento, hay una circularidad y una simultaneidad, de modo que, si es cierto que la mortificación es necesaria para alcanzar el fervor del espíritu, también es cierto que el fervor del espíritu es necesario para llegar a practicar la mortificación. Una ascesis emprendida sin un fuerte empuje inicial del espíritu moriría de cansancio y no produciría nada más que orgullo de la carne. El espíritu se nos da para poder mortificarnos, más que como recompensa por ser mortificados. Dice San Pablo en Romanos 8:13: «Sí, con el espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis». Este segundo camino, que va desde el fervor a la ascesis y a la práctica de las virtudes, fue el camino que Jesús hizo seguir a sus apóstoles. El gran teólogo bizantino Cabasilas escribe: «Los apóstoles y padres de nuestra fe tuvieron la ventaja de ser enseñados en todas las doctrinas y además por el Salvador mismo. Sin embargo, a pesar de haber conocido todo esto, hasta que no fueron bautizados en Pentecostés con el Espíritu, no mostraron nada nuevo, noble, espiritual, mejor que lo antiguo. Pero cuando el bautismo vino para ellos y el Paráclito irrumpió en sus almas, entonces se hicieron nuevos y abrazaron una nueva vida. Fueron guía para los demás y ardieron con la llama del amor de Cristo en sí y en los demás. De la misma manera, Dios conduce a la perfección a todos los santos que vinieron después de ellos. Los padres de la Iglesia expresaron todo esto con la imagen evocadora de la sobria ebriedad, lo que empujó a muchos de ellos a tomar este tema, ya desarrollado por Filón de Alejandría. Fueron las palabras de Pablo a los efesios: No os emborrachéis con vino, lo cual conduce al desenfreno, sino llenaos del Espíritu, conversando unos a otros con salmos, cantos, cantos espirituales, cantando y diciendo himnos al Señor con todo vuestro corazón. Efesios 5, 18, 19. A partir de Orígenes, son incontables los textos de los padres que ilustran este tema, ya sea jugando con la analogía, ya con el contraste entre la ebriedad material y la ebriedad espiritual. Aquellos que en Pentecostés confundieron a los apóstoles con borrachos tenían razón, escribe San Cirilo de Jerusalén. Solo se equivocaban al atribuir tal ebriedad al vino ordinario, mientras que se trataba del vino nuevo, exprimido de la vid verdadera que es Cristo. Los apóstoles estaban, sí, ebrios, pero de esa sobria ebriedad que da muerte al pecado y da vida al corazón.